Vamos a leer el capítulo 4 del libro Rengueando con Dios. Dice, con hermanos así, ¿quién necesita enemigos? En Génesis 25:31, Jacob dijo, véndeme tu primogenitura ahora. En su breve ensayo El sermón y el almuerzo, C.S. Lewis afirma esta verdad desagradable. La caridad comienza en casa, también lo hace la falta de caridad. Él ilustra esto al recordar un domingo en particular, cuando a los 5 minutos del sermón del predicador, todos en la congregación habían hecho oídos sordos al púlpito. ¿Por qué? Porque en su mensaje sobre la vida familiar, el pastor pintaba un retrato florido de nuestros hogares como ese lugar donde podemos retirarnos del mundo, ser nosotros mismos, renovarnos, estar en paz. Aquí está la cosa. Todas las personas en los bancos sabían que estaban mintiendo. Sabían esto no necesariamente porque la vida hogareña de este predicador en particular no fuera color de rosa, no lo era. Lewis había visto su fealdad de primera mano, sino porque todos sabían que sus propias vidas familiares eran cualquier cosa menos felicidad. Como dice Lewis, si queremos redimir el hogar, si queremos convertirlo en un lugar de bendición, entonces el primer paso es dejar de decir mentiras sobre la vida hogareña. Claro, la vida doméstica a menudo puede ser un castillo bienvenido en nuestro mundo cruel y despiadado, pero con la misma frecuencia es un calabozo oscuro, lleno de cadenas ruidosas, de resentimiento, venenos pasivo-agresivos y favoritismo poco caritativo. La Biblia no nos ofrece escasez de historias para ilustrar este punto, y pocas son más ilustres que la saga familiar de Jacob. Hasta este punto todo parecía relativamente saludable en la casa de Isaac y Rebeca, pero ahora, a medida que avanzamos desde el nacimiento de los mellizos hasta su edad adulta, el tejido familiar comienza a desgarrarse. Aquí está lo primero que se nos dice. Cuando los niños crecieron, Esaú era diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era varón tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25:27-28. Esaú es, por lo tanto, el tosco amante de la naturaleza, un Daniel Boone hebreo que mantiene a la familia bien provista de carne de venado. Isaac amaba a este hijo mayor porque comía de la caza de Esaú. El hebreo es literalmente por la caza en su boca, que es un retrato poco favorecedor, casi bestial de Isaac. Su estómago dirigió la dirección de su corazón. ¿Qué pasa con Jacob? Estaba habitando en tiendas, lo que implica que su vocación era pastorear. Génesis 4:20, donde aparece la misma palabra hebrea, expresión hebrea. La palabra hebrea para hombre tranquilo es ishtam, la misma frase que se usa 2 veces para describir a Job como un hombre recto, en Job 1:8 y 2:3. Dado que se contrasta Jacob con Esaú, aquí podría tener la connotación de civilizado. De cualquier manera, Rebeca adoraba a su hijo menor. ¿Por qué? Quizá por el oráculo durante su embarazo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta crianza preferencial es un presagio de los dramáticos eventos de Génesis 27. Sin mencionar la crianza preferencial de Jacob, de su hijo José, en Génesis 37:3, que también conducirá a una fractura en la familia. Este es un ejemplo vívido de los pecados de los padres y madres, transmitidos a la siguiente generación. La siguiente escena es quizá la más conocida de la vida de Jacob. De hecho, se ha vuelto proverbial. Si una persona tiene prioridades retrógradas, de modo que se regala algo de inmenso valor por un placer sin importancia o una bagatela, decimos algo así como, lo vendió por un plato de lentejas. La referencia, por supuesto, es al plato de guiso de lentejas que Esaú adquirió al vender su primogenitura a Jacob en Génesis 25. La historia es un poco más complicada de lo que sugiere la moralización estándar, así que pensemos en ella por un momento mirando no solo a Esaú, sino también a Jacob. Primero, Esaú claramente tomó una decisión precipitada e idiota. Si realmente estuviera a punto de morir de hambre, como afirma con toda la fanfarria de una reina del drama, devorar un tazón de sopa y un poco de pan no le dará los medios para levantarse y divertirse mucho después de la comida. Fíjese 25:34. En segundo lugar, toda la escena, especialmente en hebreo, hace que Esaú parezca tan tosco como un perro, casi incapaz de hablar coherentemente. Literalmente dice, déjame tragarme esto rojo, rojo. Esa es mi traducción de Génesis 25:30. El verbo para tragar, la'at, implica no comer humanos, sino comer como animales. Como Essen versus Fressen, ¿no? La diferencia en alemán. Y ni siquiera dice la palabra para guiso o sopa, sino que solo señala el color, este, el rojo, el rojo. No sorprende entonces cuando el narrador emite su duro juicio sobre el hijo mayor. Así menospreció Esaú su primogenitura. Capítulo 25:34. Sí, ciertamente lo hizo. Y Jacob, si Esaú trató su primogenitura como con desprecio, entonces Jacob trató a su hermano mayor con igual o mayor desprecio. Esaú aparece como un buey mudo y Jacob como un abogado helado. Inmediatamente evalúa la situación y va a la yugular con precisión legal, incluso reservando su egoísmo para la última palabra de la oración. Véndeme primero tu primogenitura. 25:31. Oye, hermano, pareces hambriento. Aquí, come un plato de sopa, descansa y come. No hay fraternidad, ni compasión, ni vacilación para tratar a un prójimo con misericordia. Un comentarista dice, Esaú capitula y Jacob saca provecho. Todo lo que le importa a Jacob es Jacob. Puede que esto no sea lo mismo que aumentar los precios después de un huracán, pero es igualmente despreciable. Y en este caso, con éxito. Ahora que tiene la primogenitura, todo lo que necesita es la bendición del padre. Existe una alta probabilidad de que la persona en el mundo que más te haya lastimado o que más te lastime sea un miembro de tu propia familia. Esa es una píldora difícil de tragar, pero inevitablemente cierta. Los padres abusan de los niños sexual, emocional y psicológicamente. Los niños eliminan a los padres ancianos de sus vidas. Los cónyuges se engañan entre sí y arman a sus hijos e hijas contra sus respectivos ex. Las dos primeras historias familiares de la Biblia afirman esto. Génesis 3. Adán señala con su dedo acusador a Eva cuando Dios lo confronta. Y en una narración de hermano contra hermano que recuerda mucho a Jacob y Esaú, Caín atraerá a Abel, en el capítulo 4, versículo 8, al campo y comenzará el ciclo de asesinatos que ha contaminado la tierra con sangre hasta el día de hoy. En un momento de mi vida fui dueño de una casa cerca de la esquina de las calles Hatfield y McCoy en la ciudad de Amarillo, Texas. Esto se refiere al autor de una serie de TV donde los hermanos se pelean comenzando una guerra entre clanes que solamente se llaman Hatfield y McCoy. Recuerdo reírme de los nombres cuando me mudé ahí, pensando en lo irónico que era que mi propia familia feliz viviera cerca de caminos que llevaban el nombre de esa vieja e infame disputa familiar. Más tarde, cuando el divorcio era inminente y yo me estaba mudando, ahogado por la amargura, el resentimiento y la rabia, esos dos nombres me resultaron demasiado cercanos para parecerme cómicos. La enemistad que representaban era apropiada, pero de una manera enfermiza y satánica. De manera bíblica, el que más me lastimó, el que me aceptó el golpe más profundo que jamás haya recibido, había sido un miembro de mi propia familia. Y así comencé el largo y doloroso proceso que todos ustedes han atravesado o están atravesando o atravesarán en algún momento, perdonar a quienes han pecado contra nosotros. Hay momentos en que pronunciar esas dos palabras, te perdono, puede parecer bastante difícil o fácil, perdón, cuando la ofensa contra nosotros es leve y superficial. En otras ocasiones, decir te perdono se siente como si nos estuvieran destripando, como si un monstruo profundo y antiguo estuviera siendo arrancado de la cavidad de nuestra alma. Se siente como si fuéramos a morir. Eso no es sorprendente. Es de hecho completamente predecible porque perdonar a las personas significa que debemos morir. No hay otra manera. Y esa es también, por supuesto, la razón por la que no queremos perdonar. Perdonar es morir para las personas en las que nos convertiríamos y a menudo nos convertimos cuando generamos amargura, concebimos resentimiento y alimentamos el deseo de una libra o tres de carne de aquellos que nos han lastimado. Nos consume, nos carcome como un cáncer desde dentro. Perdonar es matar al no Dios dentro de nosotros, para quien la absolución es anatema y la redención reprobable. Habrán notado que en la oración que Jesús nos enseñó a orar solo hay una línea de en toda la oración que implica una acción de nuestra parte. Nuestro Padre santifica su nombre, Él trae su reino, Él nos perdona, nos da el pan de cada día, nos guarda en tiempos de tentación y maldad. Él es el hacedor de todos esos verbos. La única parte del Padre nuestro que implica que hagamos algo es esta, como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. La razón de esto es obvia. Podría decirse que no hay un acto más fundamentalmente cristiano que perdonar a los demás. El perdón no es una admisión de inocencia por parte del que perdona. Todo lo contrario. No perdonamos al inocente, sino al culpable. El pronunciamiento de la absolución es un reconocimiento implícito de que el absuelto ha hecho algo que necesita ser perdonado. Si Esaú, por ejemplo, hubiera perdonado a Jacob y llegáramos a eso eventualmente, no habría pretendido que la avaricia de su hermano era excusable. Esaú no estaría diciendo, bueno, creo que pude ver cómo mi hermano me trataba como a un enemigo, era comprensible. No, estaría diciendo, ese mal que hiciste te lo perdona. O más bien, Dios te perdona en y a través de mí. No te lo reprocho porque Dios no te lo reprocha. La absolución es el corazón palpitante del discipulado porque Cristo, nuestro perdón, es el corazón palpitante del discipulado. Cada día nos perdona rica y pródigamente, prodigándonos amor por indignos que seamos. Y nosotros, habiendo recibido, no construyamos un dique dentro de nuestro corazón para detener el flujo de la misericordia, sino que la dejamos pasar a los demás. Perdonamos como hemos sido perdonados. El perdón comienza en el hogar, porque ese es el lugar, como nos recordó Lewis, donde comienza tanto la caridad como la falta de caridad. La esquina de Hatfield y McCoy no es un lugar adecuado para la habitación humana, y mucho menos para la paz familiar. Reemplácelo con la venida de misericordia y gracia. Dolerá. Morirás a las cosas que creías que te mantenían con vida, pero descubrirás en los brazos de Jesús resucitado una nueva vida de libertad y una capacidad de alegría en este hermano que nos entregará. Que Dios te bendiga.